Mudarse a esa casa fue una decisión que parecía perfecta en su momento. Una oportunidad única para empezar de nuevo, un cambio que necesitábamos después de una serie de eventos desafortunados. La casa, una estructura victoriana antigua, tenía un encanto peculiar, con sus detalles de época y su historia visible en cada rincón. Era grande, con más habitaciones de las que sabíamos que usaríamos, y un jardín que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El primer día fue una mezcla de emociones. Los niños corrieron de una habitación a otra, emocionados por la novedad del espacio. Mi esposa y yo desempaquetamos nuestras pertenencias, tratando de hacer de ese lugar nuestro hogar. En algún momento, mientras explorábamos la casa, encontramos una puerta pequeña en el techo del pasillo del segundo piso. Era la entrada al ático. Decidimos que lo revisaríamos después, cuando todo estuviera en su lugar. Esa noche, después de una cena improvisada y muchas risas, nos fuimos a dormir temprano, agotados por la mudanza. El silencio de la casa era reconfortante al principio, un contraste con el bullicio de la ciudad del que veníamos. Sin embargo, algo me hizo despertar en medio de la noche. Un ruido sutil, como un rasguño lejano, que parecía provenir del ático. Lo atribuí a la madera vieja de la casa, quejándose por el cambio de temperatura. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. La rutina diaria se instaló rápidamente y la casa comenzó a sentirse como nuestro hogar. Fue un domingo por la tarde cuando finalmente decidí explorar el ático. Subí por una escalera estrecha y polvorienta, con una linterna en mano. El espacio estaba lleno de cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas. El aire era denso y había una sensación de abandono que me hizo estremecer. Mientras exploraba, mi linterna se posó sobre una esquina donde algo parecía moverse. Me acerqué con cautela y descubrí una colección de marionetas antiguas, alineadas en una estantería. Eran de todos los tamaños y formas, algunas con expresiones amigables y otras con miradas siniestras. Una en particular, una marioneta con un vestido de encaje y ojos de cristal, parecía seguirme con la mirada. Decidí que era suficiente por ese día y volví a bajar, cerrando la trampilla detrás de mí. No mencioné las marionetas a mi familia. Había algo inquietante en ellas, pero no quería preocupar a nadie. Sin embargo, esa noche tuve un sueño extraño. En el sueño, las marionetas estaban vivas, moviéndose a su propio ritmo, sus ojos brillando en la oscuridad del ático. Me desperté sudando y con el corazón acelerado, pero convencido de que solo era producto de mi imaginación. La semana siguiente, cosas pequeñas comenzaron a moverse de lugar en la casa. Un libro que dejé en la mesa apareció en el suelo, juguetes que los niños habían dejado en sus habitaciones aparecieron en el pasillo. No le di mucha importancia, pensando que eran travesuras de los niños. Pero cuando encontré una de las marionetas en el cuarto de mi hija, supe que algo no estaba bien. Le pregunté si había subido al ático, pero negó con la cabeza, diciendo que le daba miedo esa parte de la casa. Decidí volver a subir al ático para investigar. Esta vez, todas las marionetas parecían estar en diferentes posiciones. Algunas habían caído de la estantería, otras estaban esparcidas por el suelo. El ambiente se sentía más pesado, casi opresivo. Sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando. Me apresuré a salir, asegurándome de cerrar bien la puerta del ático. Los días se volvieron más tensos. Mi esposa también empezó a notar cosas extrañas, pero no le dije nada sobre mis sospechas. Una noche, mientras estábamos cenando, mi hija mencionó que escuchaba risas provenientes del ático. Intentamos tranquilizarla, asegurándole que era solo su imaginación. Pero dentro de mí, sabía que algo siniestro estaba ocurriendo. La noche en que nuestra hija desapareció es un recuerdo que jamás podré borrar. Nos fuimos a dormir como de costumbre, pero alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de golpe. La casa estaba en un silencio inquietante. Fui a la habitación de mi hija para verificar que estuviera bien, pero su cama estaba vacía. La busqué por toda la casa, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. La desesperación se apoderó de nosotros. Desperté a mi esposa y comenzamos a buscar frenéticamente por todas partes. Fue entonces cuando noté que la puerta del ático estaba ligeramente abierta. Subí con el corazón en la garganta. El ático estaba oscuro, pero al enfocar la linterna, vi algo que me heló la sangre. Una de las marionetas, la del vestido de encaje, estaba sentada en el centro de la habitación, sosteniendo una nota en su mano. Me acerqué lentamente y tomé la nota. Decía, ahora ella es nuestra. Grité el nombre de mi hija, pero todo lo que respondía era el eco de mi propia voz. Llamamos a la policía inmediatamente. Llegaron rápido y buscaron por toda la casa y los alrededores, pero no encontraron nada. La desaparición de nuestra hija se convirtió en un caso sin resolver, una herida abierta en nuestras vidas. Después de semanas de búsqueda infructuosa y noches sin dormir, decidimos que no podíamos seguir viviendo en esa casa. Nos mudamos, dejando atrás todos nuestros recuerdos y la colección de marionetas malditas. La casa permaneció vacía por un tiempo, hasta que nuevos inquilinos se mudaron, ajenos a la historia que escondían sus muros. A veces, en mis pesadillas, veo a mi hija jugando con las marionetas, sus risas resonando en el ático. Me despierto con el corazón pesado, sabiendo que nunca volveré a verla. La nota de la marioneta sigue grabada en mi mente, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Y mientras viva, el eco de aquellas risas siniestras me perseguirá, recordándome el día que perdimos a nuestra hija para siempre. El misterio de la casa. Decidí investigar la casa abandonada que se decía estaba maldita. Había escuchado muchas historias, pero ninguna tan convincente como para detenerme. Como investigador paranormal, mi trabajo consiste en separar la realidad de la ficción y esta casa prometía ser un caso interesante. Llegué al anochecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de rojo y naranja y las sombras de los árboles parecían alargarse con una intención siniestra. La casa estaba situada al final de un camino de tierra, rodeada de maleza y árboles torcidos, como si la naturaleza intentara reclamarla. Su fachada desmoronada y las ventanas rotas le daban un aire de tristeza y abandono, pero también de amenaza. Con mi equipo de grabación en mano, entré. El aire en el interior estaba rancio, cargado de polvo y un leve aroma a humedad y descomposición. Encendí mi linterna y comencé a recorrer las habitaciones, cada una más deteriorada que la anterior. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y manchas de moho, los suelos de madera crujían bajo mis pies y en algunas zonas el techo había colapsado. Instalé mis cámaras en los puntos estratégicos que había identificado en mis investigaciones previas. Había varios informes de voces susurrantes que se escuchaban en la planta baja, particularmente en el salón principal. También había relatos de gritos provenientes del sótano, aunque pocos se atrevían a bajar allí. La primera hora pasó sin incidentes. Las cámaras grababan en silencio y yo recorría la casa tomando notas y fotos. Pero alrededor de la medianoche comenzaron los susurros. Al principio, apenas perceptibles, como si el viento estuviera jugando con las cortinas. Sin embargo, en una casa sin ventanas intactas, el viento no debería sonar tan articulado. Me dirigí al salón principal, donde los susurros parecían más fuertes. Encendí el equipo de grabación de audio de alta sensibilidad y comencé a captar las voces con mayor claridad. Eran múltiples, hablaban en un idioma que no reconocía y se entremezclaban de manera casi hipnótica. Decidí quedarme allí y escuchar. Las voces aumentaron en intensidad y susurros se convirtieron en lamentos. Sentía el aire volverse más denso, como si la casa misma estuviera exhalando su dolor acumulado. Cada sonido parecía reverberar en las paredes, creando un eco que se multiplicaba en mi cabeza. A la una de la madrugada, decidí descender al sótano. Las escaleras eran estrechas y empinadas, y cada peldaño crujía bajo mi peso. El sótano estaba sumido en la oscuridad total, excepto por el haz de luz de mi linterna. Instalé una cámara en el fondo de las escaleras y otra cerca de lo que parecía un antiguo almacén. De repente, los susurros cesaron y la casa quedó en un silencio sepulcral. Era como si la misma presencia que generaba los sonidos supiera que estaba en su dominio más profundo. Entonces, comenzaron los gritos. Eran desgarradores, llenos de dolor y desesperación. Se oían tan cerca que parecía imposible no ver a la fuente de aquellos lamentos. Aterrado, mantuve mi cámara grabando y mi linterna encendida, esperando ver algo en la oscuridad. Pasé el resto de la noche en el sótano, con los gritos resonando a mi alrededor. Intenté comunicarme, preguntar quién o qué estaba allí, pero no hubo respuesta directa, solo gritos y llantos que llenaban el aire. Sentía que el frío penetraba mis huesos, y una sensación de desamparo y terror comenzó a instalarse en mi mente. Al amanecer, los gritos cesaron, dejando un eco en mis oídos que persistía incluso cuando la casa quedó en silencio. Subí las escaleras con una mezcla de alivio y ansiedad, temiendo lo que pudiera encontrar al revisar las grabaciones. De vuelta en mi oficina, descargué los archivos y comencé a analizar el material. Al principio, solo había estática y algunos susurros indistinguibles. Pero a medida que avanzaba la noche, las voces se hacían más claras. Al ralentizar y limpiar el audio, descubrí que estaban hablando en latín antiguo. Con la ayuda de un experto en lenguas antiguas, comencé a traducir las frases. Lo que descubrí me heló la sangre. Las voces hablaban de rituales oscuros y sacrificios humanos. Los gritos que escuché no eran meras manifestaciones paranormales, eran los ecos de asesinatos rituales ocurridos hace siglos. Las frases revelaban detalles macabros de los rituales, como las víctimas eran seleccionadas, los métodos de sacrificio y las invocaciones a entidades oscuras. Las paredes de esa casa habían sido testigos de horrores inimaginables y las almas atrapadas allí seguían gritando por justicia o venganza. Las grabaciones mostraban no solo los gritos, sino sombras y figuras que parecían moverse en la oscuridad del sótano. A medida que avanzaba en la revisión, noté que algunas figuras parecían acercarse a la cámara, sus rostros distorsionados por el dolor y la furia. Finalmente, encontré una grabación que me dejó sin aliento. Era una figura encapuchada, susurrando en latín mientras realizaba un ritual. La cámara captó solo fragmentos, pero fue suficiente para confirmar la historia. Esa casa no solo estaba maldita, era un lugar de poder oscuro, alimentado por el sufrimiento y la muerte de innumerables víctimas. Decidí hacer pública mi investigación, esperando que al menos sirviera como advertencia para que nadie más se acercara a esa casa. Pero las noches siguientes fueron inquietantes. Comencé a escuchar susurros y gritos en mi propia casa, ecos de los horrores que había documentado. Las sombras en las esquinas de mis habitaciones parecían moverse cuando no miraba directamente y sentía una presencia constante observándome. La maldición de la casa parecía haberme seguido. Y cada noche, mientras trataba de dormir, los gritos desesperados llenaban mis sueños, recordándome los horrores que había desenterrado y el precio de haber perturbado un lugar tan oscuro y maligno. Ahora, solo me queda vivir con el peso de ese conocimiento, sabiendo que algunos lugares guardan secretos tan oscuros que es mejor dejarlos en el olvido. Pero una vez que abres la puerta al mal, es difícil cerrarla nuevamente. Y el eco de esos gritos, de esas almas torturadas, me seguirá por el resto de mis días. La casa. Había pasado años buscando la casa perfecta. Algo que pudiera comprar con mi modesto presupuesto, arreglar con mis propias manos y eventualmente llamar hogar. Cuando encontré aquella casa a las afueras de la ciudad, no podía creer la suerte que había tenido. Era una antigua mansión, más grande de lo que hubiera imaginado poder adquirir y a un precio increíblemente bajo. Había estado desocupada por años, con rumores de estar maldita, pero siempre pensé que esos cuentos eran solo eso, cuentos. La primera vez que vi la casa, el aire estaba pesado y el silencio era casi palpable. La estructura, aunque deteriorada, conservaba una cierta majestuosidad. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue el sótano. Estaba sellado con gruesas cadenas y un candado oxidado. Algo dentro de mí me decía que no era buena idea abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Después de todo, ¿qué podría ser tan peligroso? Pasé los primeros días en la casa limpiando y reparando lo esencial. Cada noche, sin embargo, mis sueños se volvían más oscuros. Soñaba con sombras moviéndose en el sótano, escuchaba susurros en idiomas que no reconocía y sentía una presencia constante, observándome. Decidí que era hora de enfrentar mi miedo. Tomé una pesada herramienta de corte y me dirigí al sótano. Las cadenas cayeron al suelo con un ruido ensordecedor. La puerta se abrió con un chirrido agudo, revelando una oscuridad profunda. Encendí una linterna y descendí lentamente por las escaleras de madera que crujían bajo mi peso. El aire se volvía más frío a medida que bajaba y un olor rancio llenaba mis pulmones. El sótano estaba vacío, salvo por una antigua caja de madera en una esquina. Me acerqué y al abrirla, encontré viejos manuscritos y objetos rituales. Los manuscritos hablaban de un hombre que había vivido allí hace siglos. Había hecho un pacto con un ente maligno, prometiendo su alma a cambio de riquezas y poder. El precio de su ambición había sido su propia humanidad. Al no poder controlar el poder que había desatado, fue sellado en el sótano por sus propios sirvientes con la esperanza de contener la maldad. Desde el momento en que leí esos textos, mi vida se convirtió en una pesadilla. Al principio, eran pequeñas cosas, objetos que se movían de lugar, susurros ininteligibles en la oscuridad. Luego, las apariciones comenzaron. Veía la figura de un hombre, con ojos vacíos y una sonrisa torcida, observándome desde las sombras. Sabía que había liberado al ente que una vez fue un hombre y ahora buscaba atormentarme. Las noches eran las peores. Podía sentir su presencia en mi habitación, respirando sobre mí mientras intentaba dormir. No importaba cuántas luces encendiera, siempre había una esquina oscura donde se escondía. Mis amigos empezaron a notar mi deterioro físico y mental, pero cada vez que intentaban ayudarme, algo los alejaba. Una fuerza invisible que no quería ser descubierta. Una noche, el terror alcanzó su punto culminante. Desperté con la sensación de manos frías apretando mi cuello. No podía respirar, no podía moverme. Abrí los ojos y vi su rostro a centímetros del mío, sonriendo mientras sus dedos se clavaban más profundo. Con un esfuerzo sobrehumano, logré apartarlo y corrí fuera de la casa, sin mirar atrás. Me refugié en la casa de un amigo, pero sabía que no podía quedarme ahí para siempre. La entidad me seguía, su presencia era inescapable. Decidí investigar más sobre el hombre que había hecho el pacto. Descubrí que, antes de ser sellado, había escrito sobre un ritual que podría liberarlo completamente o devolverlo al infierno del que había venido. Regresé a la casa con la esperanza de realizar el ritual. Preparé todo según las instrucciones, con una mezcla de miedo y desesperación. La entidad me observaba desde las sombras, sus ojos llenos de odio y anticipación. Comencé a recitar las palabras antiguas, sintiendo cómo la atmósfera se volvía aún más densa y opresiva. En medio del ritual, las paredes comenzaron a temblar y una risa escalofriante llenó el sótano. La figura se materializó completamente, su apariencia era aún más grotesca y aterradora. Intentó detenerme, pero seguí recitando, luchando contra el terror que me invadía. Finalmente, con un grito de desesperación, el ente fue arrastrado hacia una grieta en el suelo, desapareciendo en un estallido de luz. La casa quedó en silencio. El aire parecía más ligero, y por primera vez en meses, sentí una paz tenue. Sin embargo, el precio de mi liberación fue alto. Mi mente estaba fracturada por el horror que había vivido, y nunca más podría regresar a la normalidad. Abandoné la casa, pero las cicatrices del encuentro quedaron grabadas en mi alma. El ente había sido derrotado, pero el miedo y la oscuridad que había desatado permanecerían conmigo para siempre. ¿Dónde está mamá? La historia que estás por escuchar es prueba fehaciente de que los espíritus que dejan pendientes en la tierra no logran marcharse por mucho esfuerzo que hagan. Ocurrió en un pequeño pueblo del norte, por allá cerca de Tijuana, donde viví la primera parte de mi vida junto con mis padres. Mi nombre es Benito, ahora tengo 25 años, pero en aquel entonces no pasaba de 17. Éramos tres amigos, José, Manuel y yo. Jóvenes traviesos y amantes de las aventuras, sin miedo a nada y con ganas de sentir correr la adrenalina por nuestras venas. Cada tarde nos reuníamos para jugar fútbol todos los chicos del barrio. Habíamos hecho una cancha rústica entre todos, para poder divertirnos allí en nuestro tiempo libre. Esa tarde la suerte estuvo de nuestro lado y nos alzamos con la victoria. Regresábamos a la casa festejando nuestro triunfo, riendo y hablando en voz alta, cuando pasamos por el frente de aquella casa. «Mira, Benito, es esa. Esa es la casa de la que te hablé aquella noche», me dijo Manuel, haciéndome señales con la mano indicándome mirar en dirección al lugar. «Dicen que esa casa está embrujada, que pasan cosas aterradoras allí y hasta, según dicen los vecinos, se escucha el llanto de un niño sobre todo durante las noches», agregó con una sombra oscura en el rostro. Yo no soy alguien que por lo general creyera en aparecidos, pues para mí todo eso era puro cuento, pero mis dos amigos eran un tanto más susceptibles en este asunto. Entonces les expliqué que todo eso eran historias que alguien inventó para asustar a otros, pero que no era real. José intervino en la conversación para intentar convencerme de que estaba equivocado, y afirmó que su tía vivía a unas cuadras de ahí, y le había contado la historia que se tejía alrededor de aquella casa. Según la tía de mi primo, en las noches se escuchaba el llanto de un niño. Dijo también que los que habían vivido la amarga experiencia de escucharlo decían que el espíritu que la habitaba buscaba desesperadamente a su madre y, por ello, deambulaba en las noches, y sobre todo en las de luna llena, cuando había quien decía que lo había visto deambular por el patio, corriendo con desesperación y llorando de una manera desesperada. Me dijo que la casa perteneció a una madre y a su hijo de 6 años. El niño murió víctima de una epidemia que azotó al lugar hace mucho tiempo y su madre un poco después, por la enorme tristeza que se apoderó de su ser. Desde que ocurriera aquella tragedia, la casa quedó deshabitada. Nadie venía por ahí, solo algún que otro transeúnte que, ajeno a la historia, se atrevía a entrar para pasar allí la noche. Pero no lo lograban, pues cuando llegaba la medianoche salían gritando, como alma que se lleva el diablo. En aquella casa oculta por la mugre y el polvo de tantos años de soledad, ocurrían cosas extrañas, se veían luces que se encendían y apagaban por sí solas, llantos infantiles en mitad de la noche, y una sombra pequeña que merodeaba por los jardines. Todo un paquete de historias como para ponerle los pelos de punta a cualquier persona. Pero yo no quise aceptar aquella historia como cierta, me costaba creer que pudiera existir vida después de la muerte. Me miraron con cara de espanto cuando los invité a pasar la noche dentro de la casa abandonada. Quería demostrarles a ellos y a todos los habitantes del pueblo que todos los rumores que se tejían alrededor de aquella edificación vieja y destartalada no eran más que puro cuento. Pero la respuesta fue un no rotundo. No pensaban entrar allí ni siquiera de día. Decían que sería demasiado tenebroso y que ellos respetaban a los espíritus, así que no tenían intención de acompañarme en aquella aventura. Ver sus rostros pálidos me causó risa, y les dije que yo solo entraría y que después les contaría cómo me fue. Ellos se marcharon a sus casas y yo a la mía. Estaba decidido a entrar a aquel misterioso lugar en la noche, para demostrarle a todos que los rumores no eran más que inventos chinos. Era más de las 10 de la noche cuando estuve parado frente a la antigua edificación, toda hecha de madera y carente de todo rastro de pintura. La casa estaba envuelta en una inquietante penumbra y el silencio era tan denso que cada crujido del suelo y el eco de mis pasos resonaba como truenos en tormenta. Armado con una linterna, una mochila y una gran dosis de valentía, crucé el umbral de la puerta de la verja y luego entré con paso firme y seguro, por una ventana rota que encontré, por el lateral derecho. Adentro todo estaba muy sucio y amueblado, pero todo lleno de polvo y con cosas tiradas por el suelo. Caminé sigiloso, alumbrando muy bien en diferentes direcciones, buscaba algún objeto que pudiera llevarme para probar que estuve adentro. Cerca de la escalera encontré un juguete, me agaché y lo cogí, era un carrito de plástico, Entonces lo agarré y lo guardé dentro de mi mochila. Luego subí al segundo piso y entré en lo que parecía ser una de las habitaciones. Tenía características que dejaban claro que en los tiempos en los que estuvo habitada, había pertenecido a un niño. Estaba llena de polvo como el resto de la casa, con juguetes antiguos esparcidos por el suelo y una cama pequeña cubierta por una sábana toda empolvada también. De repente, sentí algo que hasta el momento no había experimentado, un aire frío, casi helado, era como una brisa muy suave que chocaba en mi espalda, provocándome sendos escalofríos. La linterna parpadeó, como si me quisiera dar una señal terrorífica, una señal del más allá. Entonces me volteé y lo vi. Era la silueta de un niño pequeño con el rostro pálido, con la mirada perdida y un rictus de tristeza en el rostro. Yo me quedé estático, sentía que no podría dar un paso aunque me esforzara. Acababa de comprobar que todas mis teorías antifantasmas estaban erradas. Pues los espíritus sí existen, como también existe la vida después de la muerte. Lo vi acercarse y pararse justo delante de mí. Mamá, susurró mirándome. Comencé a caminar para atrás, intentando regresar a la escalera, tropezando con un viejo osito de peluche que casi me deja tirado sobre el suelo. El niño se me acercó con pasos lentos, extendiendo sus manos hacia mí. ¿Dónde está mi mamá? Preguntó con la voz temblorosa como si fuera a empezar a llorar. Incapaz de moverme, vi cómo el niño dejaba escapar sus primeros sollozos y sus lágrimas silenciosamente caían sobre el suelo de madera vieja y destartalada casa. ¿Por qué no viene a buscarme? Tengo mucho miedo y quiero irme con mamá. Por favor, dile que venga. Ya no sabía qué hacer, por necio me encontraba en aquella situación tan aterradora y no tenía ni idea de cómo iba a salir de ella en una pieza. Para colmo de males, la linterna se apagó por completo y la habitación quedó envuelta en una oscuridad total. El llanto del niño se tornó en un lamento desgarrador y yo al escucharlo comencé a sentir un peso en su pecho, como si el dolor del niño lo estuviera aplastando. Aquella situación duró alrededor de 20 minutos. Yo estaba estático, como clavado en el suelo con un fuerte dolor de cabeza y sin poder moverme porque no veía absolutamente nada. Todo estaba tan oscuro que no podía darme el lujo de dar un solo paso, aunque tenía ganas incontrolables de salir corriendo de una buena vez. La linterna volvió a encenderse, pero el niño había desaparecido. Así que salí corriendo de la casa, con el eco del lamento todavía resonando en mi cabeza, como si dichos lamentos fueran martillazos constantes dentro de mi cerebro. Nunca más volví a entrar en aquel lugar, ni en otro que tuviera algún misterio oculto. Y desde ese día dejé de retar a los muertos, porque esta vez salí bien de todo, pero quizás la otra no tenga tanta suerte. La casa de los pactos oscuros. Cuando mi esposa y yo nos mudamos a aquella casa antigua en las afueras del pueblo, lo hicimos con la esperanza de comenzar una nueva vida lejos del bullicio de la ciudad. La casa era grande, con amplios terrenos y un encanto rústico que nos cautivó desde el primer momento. Tenía un aire de misterio, pero eso solo añadió a su atractivo. Sin embargo, pronto descubriríamos que detrás de su fachada tranquila se escondía una oscuridad que ninguno de nosotros podía haber imaginado. Desde el primer día, hubo algo en la atmósfera que me inquietó. No podía precisar exactamente qué era, pero el aire parecía más pesado y los sonidos cotidianos resonaban con una cualidad siniestra. Mi esposa, sin embargo, parecía encantada con nuestra nueva casa, así que decidí no mencionar mis inquietudes. Mientras desempacábamos, encontramos algunos objetos extraños. En el ático, descubrí un baúl lleno de viejos libros de cuero, todos escritos en lenguas que no reconocía. Las ilustraciones en sus páginas eran grotescas y perturbadoras, representando figuras humanas en posiciones extrañas, rodeadas de símbolos esotéricos. Me sentí tentado a deshacerme de ellos, pero una parte de mí, quizás por curiosidad mórbida, me impidió hacerlo. A medida que pasaban los días, comencé a notar que el comportamiento de mi esposa cambiaba. Pasaba largas horas en el sótano, diciendo que estaba ordenando cosas, pero cuando le preguntaba, sus respuestas eran vagas y evasivas. Una noche, mientras dormía, me desperté al escuchar susurros provenientes del sótano. Bajé sigilosamente, intentando no hacer ruido, y vi una luz tenue filtrándose por las rendijas de la puerta. No me atreví a entrar, temeroso de lo que pudiera encontrar. Los eventos extraños continuaron acumulándose. Un día, mientras caminaba por los terrenos, encontré un círculo de piedras con restos de cera y símbolos dibujados en el suelo. La sensación de ser observado era constante y más de una vez creí ver sombras moviéndose en el borde de mi visión. Intenté racionalizar todo como productos de mi imaginación, pero la creciente sensación de inquietud era imposible de ignorar. Decidí investigar más sobre la historia de la casa. Los registros en la biblioteca local revelaron que la casa había pertenecido a una familia llamada los Blackwood, conocidos en el pueblo por sus prácticas ocultas. Se rumoreaba que realizaban rituales y pactos oscuros y que habían desaparecido misteriosamente hace varias décadas. Las historias hablaban de sacrificios humanos y canibalismo, aunque nunca se encontraron pruebas concluyentes. Una noche, incapaz de soportar más el misterio, decidí confrontar a mi esposa sobre lo que estaba haciendo en el sótano. Cuando bajé, encontré la puerta entreabierta y, tomando una linterna, me adentré en la oscuridad. Lo que vi me heló la sangre. Las paredes del sótano estaban cubiertas de símbolos dibujados con una sustancia oscura y pegajosa. En el centro, un altar rudimentario hecho de piedra y madera, y sobre él, varios objetos que no podía identificar pero que emanaban una energía palpable. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Al girarme, vi a mi esposa con una expresión que no había visto nunca, una mezcla de frialdad y determinación. En sus manos sostenía un libro de los que había encontrado en el ático, abierto en una página que describía un ritual con detalle meticuloso. La visión de mi esposa en ese estado me hizo retroceder, tropezando con uno de los símbolos en el suelo. Decidí que debíamos abandonar la casa, pero cuando intenté convencer a mi esposa, fue como si no pudiera oírme. Su comportamiento se volvió cada vez más errático y distante, y comenzó a perder peso a una velocidad alarmante. Sus ojos se hundieron, y su piel adquirió un tono pálido y ceniciento. La casa también parecía cambiar, como si respondiera a la oscuridad que se estaba apoderando de ella. Los ruidos se intensificaron, y los susurros se volvieron más claros y amenazantes. Una noche, al no poder dormir por los ruidos que provenían del sótano, decidí bajar nuevamente. Esta vez, la escena que encontré fue aún más aterradora. Mi esposa estaba arrodillada ante el altar, con los ojos cerrados y murmurando palabras en una lengua extraña. La habitación estaba iluminada por velas negras y el aire estaba cargado de una energía oscura y opresiva. Cuando me acerqué, noté algo en el suelo, oculto por una manta. Al levantarla, descubrí con horror lo que parecía ser un cuerpo humano o lo que quedaba de él. Los miembros estaban mutilados y faltaban partes, como si hubieran sido arrancadas y devoradas. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. La realidad se desmoronó a mi alrededor y sentí que me estaba volviendo loco. Salí corriendo del sótano, incapaz de soportar la visión, y me encerré en el dormitorio. La casa parecía vibrar con una energía maligna y los susurros se convirtieron en gritos. Pasé la noche despierto, con el corazón latiendo descontroladamente y la mente inundada de imágenes de pesadilla. Al amanecer, tomé la decisión de irme, dejando todo atrás. Sabía que no podía llevarme a mi esposa, ella ya no era la persona que conocía. La casa la había transformado en algo monstruoso, y cualquier intento de salvarla solo me llevaría a mi propia perdición. Empaqué algunas pertenencias esenciales y me dirigí a la puerta principal. Al salir, sentí una extraña resistencia, como si la casa intentara retenerme. Cada paso era una lucha y el aire se volvió pesado y denso, dificultando la respiración. Sin embargo, logré llegar al coche y encender el motor. Mientras me alejaba, miré por última vez la casa y vi a mi esposa parada en el umbral, observándome con una expresión vacía y ojos que ya no parecían humanos. Dejé el pueblo y me mudé a una ciudad lejana, tratando de dejar atrás los horrores que había experimentado. Sin embargo, la sombra de la casa me siguió. No podía escapar de los recuerdos ni de la sensación de que algo oscuro había puesto su marca en mí. Los sueños se volvieron insoportables, llenos de imágenes de rituales oscuros y sacrificios. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi esposa transformada en una criatura de pesadilla. Con el tiempo, mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso y mi piel adquirió un tono pálido y ceniciento, al igual que el de mi esposa. Las voces que había escuchado en la casa ahora me acompañaban a todas partes, susurrando secretos oscuros y promesas de poder. Intenté buscar ayuda, pero nadie podía entender lo que había pasado. Los médicos no encontraban ninguna explicación para mi condición y los psicólogos pensaban que estaba loco. Un día, al borde de la desesperación, decidí volver a la casa. Sentía que solo enfrentando la oscuridad podría encontrar alguna forma de liberarme. Llegué al atardecer y la casa parecía aún más siniestra que antes. Las ventanas estaban rotas y las puertas colgando de sus bisagras, como si la propia estructura se estuviera descomponiendo. Entré con cautela, sintiendo el aire pesado y opresivo. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero los símbolos en las paredes eran más oscuros y nítidos. El altar en el sótano seguía allí, aunque ahora parecía aún más siniestro, como si hubiera absorbido toda la maldad de la casa. Me acerqué al altar, sintiendo una mezcla de terror y atracción. La energía en la habitación era palpable y los susurros se hicieron más fuertes. En el centro del altar, encontré una figura tallada en piedra, una representación grotesca de una criatura humanoide con ojos vacíos y una expresión de hambre eterna. Mientras miraba la figura, sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, vi a mi esposa, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba demacrado y su rostro, deformado por el hambre y la locura. Sus ojos, ahora completamente negros, me miraban con una mezcla de reconocimiento y odio. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Sentí que algo me sujetaba, impidiéndome escapar. En ese momento, comprendí la verdad. La casa no solo estaba infestada de malas vibras, era un portal hacia algo mucho peor. Los rituales y los pactos oscuros habían creado un vínculo con fuerzas que no podía comprender y ahora esas fuerzas reclamaban sus víctimas. Mi esposa se acercó lentamente y sentí su aliento frío en mi piel. Su boca se abrió, revelando dientes afilados y una lengua negra como la noche. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. La oscuridad se cerró a mi alrededor y lo último que vi fue su rostro, transformado en una máscara de hambre insaciable. Desperté en un lugar oscuro y frío, sin saber si estaba vivo o muerto. El aire estaba cargado con un hedor insoportable y me costaba respirar. Traté de moverme, pero mis extremidades estaban pesadas y adoloridas. Al abrir los ojos, me encontré en una cueva subterránea, rodeado de huesos y restos humanos. La luz era tenue, proveniente de antorchas clavadas en las paredes de piedra. El suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa y pegajosa, y las sombras danzaban a mi alrededor, como si tuvieran vida propia. Traté de recordar cómo había llegado allí, pero los últimos momentos en la casa eran confusos y borrosos. Lo único que sabía con certeza era que debía salir de ese lugar lo antes posible. Con gran esfuerzo, logré ponerme de pie y comencé a caminar, sintiendo cada paso como una agonía. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de símbolos similares a los que había visto en la casa y el ambiente estaba cargado de una energía maligna que me hacía temblar. A medida que avanzaba, escuché murmullos y susurros que parecían venir de todas partes. Voces incomprensibles llenaban el aire y sentía que algo me observaba desde las sombras. La sensación de ser cazado era intensa y el miedo me empujaba a seguir moviéndome a pesar del dolor y el cansancio. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una cámara más grande. En el centro, vi una figura encapuchada, arrodillada ante un altar de piedra. La figura levantó la cabeza y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada penetrante. En el altar había un libro antiguo, similar a los que había encontrado en la casa, y alrededor de la figura, varios cuerpos mutilados estaban dispuestos en un patrón ritual. El horror de la escena me paralizó, pero sabía que debía actuar. Miré a mi alrededor, buscando una salida, y vi un túnel estrecho al otro lado de la cámara. Sin hacer ruido, comencé a moverme hacia él, manteniendo mis ojos fijos en la figura encapuchada. Sin embargo, al dar el primer paso, el suelo crujió bajo mi peso y la figura se giró bruscamente hacia mí. Un chillido agudo llenó el aire y las sombras se arremolinaron a mi alrededor, como si respondieran a una llamada. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás, pero luché contra ella, intentando llegar al túnel. La figura encapuchada se levantó lentamente y al hacerlo, su capucha cayó hacia atrás, revelando un rostro demacrado y deforme, con ojos completamente negros y una boca llena de dientes afilados. El miedo me dio un impulso de adrenalina y corrí hacia el túnel con todas mis fuerzas. Las sombras parecían alargarse y seguirme, susurrando promesas de dolor y muerte. El túnel era estrecho y oscuro, y las paredes parecían cerrarse sobre mí, pero no me detuve. Sentí las garras de las sombras rozando mi piel, y cada vez que me tocaban, un frío penetrante se apoderaba de mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi una luz al final del túnel. Corrí hacia ella, impulsado por la esperanza de escapar. Al llegar al final, emergí en una sala más pequeña, iluminada por una luz extraña y antinatural. En el centro de la sala vi un espejo grande, enmarcado en oro y decorado con símbolos que reconocí de los libros. El espejo parecía pulsar con una energía propia, y mientras me acercaba, vi mi reflejo distorsionado. Mi rostro estaba pálido y demacrado, mis ojos hundidos y llenos de terror. Al tocar la superficie del espejo, sentí una descarga de energía que me atravesó y de repente fui arrastrado hacia su interior. El mundo a mi alrededor se desvaneció y me encontré en un vacío oscuro y frío. Las voces eran más fuertes aquí y sentí que mi mente se fragmentaba bajo su presión. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Las sombras me rodearon y en el centro de ellas vi la figura encapuchada, observándome con una sonrisa macabra. La figura levantó una mano, y en ese momento, comprendí la verdad. No había escapatoria. La casa, los rituales, los pactos oscuros, todo había sido un juego macabro para atraerme y atraparme. Las sombras se cerraron a mi alrededor y sentí sus garras atravesando mi carne, arrancando mi esencia, despojándome de mi humanidad. La oscuridad me envolvió por completo y en ese último momento de lucidez vi el rostro de mi esposa, ahora una criatura de pesadilla, observándome desde las sombras. Sus ojos negros estaban llenos de una hambre insaciable y su sonrisa revelaba los dientes afilados que habían devorado tantas almas antes que la mía. El vacío me consumió y supe que mi destino estaba sellado. Había caído en la trampa de la casa y ahora era parte de su oscuridad eterna. Las voces se convirtieron en gritos y el dolor se desvaneció, dejando solo un vacío frío y eterno. Y así, en la oscuridad de la casa de los pactos oscuros, mi alma fue devorada y mi existencia se desvaneció en un susurro de terror eterno. La casa que nadie quiso. Dicen por ahí que tantas personas no pueden estar equivocadas. El relato que tengo para contarles es prueba fehaciente de ello. Es la historia de una casa ubicada muy cerca de mi pueblo y que las personas ni regalándoselas aceptaron vivir allí. Mi nombre es Lucía, soy nativa de un municipio de la provincia de Sancti Spíritus en Cuba. Todo comienza en 1959 con el triunfo de la revolución. Los propietarios de la vivienda eran terratenientes de muy buena posición que, al saber que perderían todas sus propiedades, decidieron dejar todo atrás y marcharse a los Estados Unidos. Entonces el gobierno, con la ley de expropiación, se adueñó de la casa y todos los terrenos que las rodeaban. Las tierras la entregaron a los campesinos para que la trabajaran y ayudaran al desarrollo de muy deteriorada economía del país, pero la vivienda esa nadie la quiso. Pues nadie se atrevía a mudarse allí pese a que era totalmente gratis, por las historias que se tejían alrededor de ella. Los que se atrevían a pasar cerca decían que, en las noches las luces se encendían solas, aun cuando la empresa eléctrica había retirado el metro contador y carecía totalmente de electricidad. Se escuchaba música de corte religioso de esos conocidos como bembé y personas que gritaban como cuando un espíritu inmundo penetra su cuerpo. Todo eso hacía que la vivienda siguiera sola y en total abandono. Una sola familia se atrevió a aceptar vivir allí. Dos mayores con su hijo de 4 años, y solo estuvieron una noche, al otro día se marcharon alegando lo que ya todos sabíamos, que la vivienda estaba habitada por seres de otro mundo que eran muy peligrosos. Decían que mientras intentaban dormir, escucharon que en la cocina los platos se caían haciendo un estruendo enorme, y que cuando fueron, pensando que sería un gato que los hubiera tumbado, todo estaba exactamente igual que cuando lo dejaron antes de acostarse. También se escuchaban cadenas que se arrastraban por el suelo, puertas que se abrían y cerraban y hacían un gran estruendo, y luces que se encendían solas y luego se volvían a apagar. Un verdadero infierno. Al otro día se fueron y la dejaron sola otra vez. Una noche yo también tuve una amarga experiencia con esa casa, aunque la idea de habitarla jamás pasó por mi cabeza. Iba de viaje para la zona oriental del país con mi esposa, el auto en que viajábamos se rompió justo al frente de esa casa conocida como la Casa de los Muertos. Mi esposa se ruborizó y hasta me dijo que aquello era una señal del cielo, para que no continuáramos con nuestro viaje. Yo, para intentar calmarla, le dije que lo de aquella casa era solo leyenda y que podía asegurarle que allí no pasaba nada. Pues como ya dije, solo lo hice para tranquilizarla, era consciente de todos los eventos paranormales que ocurrían allí, porque uno de los campesinos que cultivaban la tierra que un día estuvo incluida dentro de aquella propiedad, me había contado algunas cosas que vio en la casa una noche mientras regaba sus cultivos. Según me contó Miguel, que así se llamaba aquel hombre, esa noche escuchó los tambores retumbar y sombras que danzaban al compás de la melodía que se desprendía de ellos. Eso fue antes de que la única familia que se atrevió a pasar allí una noche se mudara, por tanto, todavía carecía de electricidad y él me aseguró que vio la casa toda alumbrada. Esa fue la única noche en que Miguel estuvo por ahí en las noches, después de eso y mientras estuvo sembrando las tierras procuraba hacerlo de día. Y volviendo al tema de mi esposa, me pidió que mientras esperábamos porque el carro estuviera listo, la acompañara. Porque tenía deseos de hacer sus necesidades, y yo lo hice. La vi entrar en el matorral, y la vi salir de este corriendo y gritando, aún con la ropa interior sobre las rodillas. Después de un rato, cuando estuvo más calmada, me contó que vio una figura que parecía de un hombre salir de aquella casa y pararse justo delante de ella. Yo, que la conozco bien, sé que es incapaz de mentir con un asunto tan importante como ese. Además, estaba pálida y su cuerpo temblaba. Fue necesario darle un vaso con agua para que pudiera recuperarse de aquel susto. Ella se introdujo dentro del carro y ahí se quedó hasta el otro día, en que regresamos a casa porque la rotura era en el motor y nos fue imposible repararlo. No le dije, pero en el tiempo en que ella estuvo adentro del carro, yo también vi a la figura del hombre que ella vio. No voy a decirles que no sentí miedo. Sí, lo sentí, y el chofer del carro también lo vio. Caminó en dirección a donde estábamos, en la orilla de la carretera. El chofer agarró un pedazo de tubo que llevaba guardado dentro, para en caso de necesitarlo poder defenderse, y lo puso a su lado. Yo creo que eso lo hizo como mero trámite para sentirse protegido, porque él también era consciente de con quién estábamos tratando, y no creo que con aquel pedazo de hierro pudiera hacerle nada a un espíritu oscuro como aquel. Después de estar apenas a unos cuantos metros de nosotros, el fantasma se fue y regresó a la casa embrujada. Los dos lo vimos cuando se marchó, incluso cuando entró atravesando la pared del lateral derecho. A la mañana siguiente nos regresamos al pueblo, decepcionados por no poder terminar nuestro viaje y aterrados por lo que vimos aquella noche. Dice mi esposa que todavía hoy, al contar esta historia, se le pone la piel de gallina, como dicen en mi tierra. A mí también me afecta, aunque no tanto como a ella. Después de que aquella familia se marchara, los trabajadores de la empresa eléctrica volvieron a retirar el metro contador hasta que apareciera otra familia interesada en el inmueble. Un día quizás alguien se atreva, pero hoy la casa de los muertos permanece allí, a un costado de la carretera central, totalmente sola y en total abandono, apagada de día y alumbrada en las noches, pese a carecer de electricidad. Esperando por un morador que se atreva a expulsar a los espíritus oscuros que se adueñaron de ella. La herencia maldita. Hola, soy Marta. Y desde que tengo conciencia recuerdo solo a mi madre, porque mi padre nunca estuvo presente. Y según me contó ella, yo fui fruto de una relación prohibida. Mi padre era un hombre casado, con una fortuna muy bien formada y dos hijos además de mí. Como dije antes, yo no lo conocí personalmente, solo lo he visto en fotos que mi madre conservaba de los tiempos en que tenían sus amoríos. Mi padre era un hombre muy rico que vino hasta el pueblo por negocios, conoció a mi madre y tuvieron un amorío. Después de eso él venía regularmente para vernos, sobre todo cuando yo nací, hasta que un día se fue y ya no volvió. Mi madre se las ingenió para criarme sola, para ello realizó disímiles trabajos, todos muy mal remunerados, pero que nos garantizaba todos los días un plato sobre la mesa. Según me contó mi madre, como ya dije, un día salió con la promesa de volver y nunca más lo hizo. Les preguntó a algunos conocidos si sabía de él, pero ninguno pudo darle una respuesta convincente. Pues era como si de un momento a otro se lo hubiera tragado la tierra. Un día ya dejó de preguntar y se concentró en criarme y educarme lo mejor que podía, esperando que alguien pudiera darle noticias de él, sospechando que algo malo le pudiera haber ocurrido, pero sin tener manera de comprobarlo. Pasaron los años y yo crecí, estudié y, con mucho esfuerzo, logré convertirme en maestra. Trabajaba en la escuelita del pueblo educando y enseñando a los niños a leer y a escribir. Esa tarde, cuando ya me encontraba cerrando el salón para irme a la humilde morada donde vivía con mi madre, el señor de mantenimiento de la escuela se me acercó y me contó que un hombre me buscaba y entonces salí a su encuentro. Era un forastero, lo sabía por su forma de vestir y porque nunca antes lo había visto en el pueblo. Resultó ser un emisario de una conocida firma de abogados de la capital que me buscaba por asunto de una supuesta herencia que me había dejado mi padre. El hombre me entregó una tarjeta y unos documentos para que me presentara en sus oficinas para que el trámite se hiciera oficial. Los agarré y los guardé dentro de mi portafolio. Yo no tenía intención de ir por ninguna herencia si él no me quiso en vida y nos dejó abandonadas a mi madre y a mí. ¿Por qué esto ahora? Pero mi madre me convenció de ir por ella, porque me aseguró que con esa herencia podíamos tener una vida mejor. Así que esa mañana agarré el bus y me trasladé a la ciudad, para recibir esa herencia que me dejó mi fallecido padre. Cuando llegué sería poco más de las 2 de la tarde y me fui directo al bufete de abogados. La recepcionista me llevó con un señor que dijo ser el abogado de la familia, y este me habló de una casa que me dejó mi padre como herencia. Me contó también de que llevaban muchos años intentando localizarme, pero que se le había hecho imposible. La casa estaba desocupada, de vez en cuando una antigua sirvienta de la familia que vivía en una pequeña casita que estaba en el patio, la limpiaba, ese era el precio que pagaba para poder seguir viviendo allí. Me hizo firmar unos documentos, me entregó el certificado de propiedad y me llevó en su auto hasta la casa para entregármela él mismo. Decía que era una deuda que tenía con mi padre y con ello la dejaba saldada. Nunca entendí esa parte de la deuda, pero igual, no pregunté. Una vez frente a la casa quedé anonadada, pues nunca antes vi una casa como aquella, con un porte elegante y enormemente grande. Yo, una campesina pobre, que nunca tuvo más que para comer, ahora se veía con una casa de esa magnitud, aquello me parecía un sueño, solo que muy pronto aquel sueño se convertiría en una terrible pesadilla. Pues la señora que se encontraba viviendo atrás y que se encargara de la limpieza de la casa, después de saludarme, me alcanzó la llave y me acompañó para recorrerla. Era muy hermosa. Cuando llegué a la ciudad, iba con la intención de recibir la herencia y luego ponerlas en venta, pero cuando recorrí la casa algo cambió. Ya solo pensaba en vivir allí con mi madre, para darle a ella un futuro mejor. Decidí pasar unos días antes de ir por ella definitivamente, sin saber los horrores que me esperaban dentro de aquel lugar aparentemente acogedor. Desde el momento en que puse un pie en la casa, comencé a experimentar fenómenos inexplicables que desafían toda lógica y racionalidad. Al principio no le hice caso, porque pensé que se trataba de energías que se habían quedado atrapadas dentro de las paredes por los años que estuvo deshabitada, que con el paso de los días se disiparían. Pero al llegar la noche descubrí que las cosas no serían como yo me las imaginé. Pues la casa estaba poseída, una energía oscura hacía parecer eterno cada minuto que pasaba dentro de aquellas paredes. Por tanto, el arrepentimiento no tardó en aparecer y junto a él los deseos de marcharme de allí. Sombras que se retorcían y se contorsionan en las esquinas, gritos desgarradores y llantos angustiados que resonaban a través de las paredes, risas infantiles que flotaban en el aire, llenaban el ambiente con una sensación de inquietud y malestar. Tengo que confesar que a pesar de considerarme una persona valiente, sentía miedo de salir de noche de mi habitación, porque en ella me creía protegida, sin embargo, estaba en el lugar más siniestro de la casa. Esa noche, me desperté sobresaltada al sentir la presencia de sombras oscuras alrededor de mi cama, acechándome en silencio con una malicia fácilmente palpable. Me sentí atrapada en un torbellino de terror y desesperación, luchando por mantener mi cordura mientras las sombras danzaban a mi alrededor. Estaba aterrada. Quise gritar, pero no podía hacerlo, pues aquello fuera lo que fuera, tenía total dominio de mi persona. Pensé que me volvería loca esa noche que pasé en aquella maldita casa que me heredó mi padre. Finalmente, abrumada por el miedo y la certeza de que algo oscuro habitaba en las paredes de la casa, tomé la decisión de abandonarla. La pondría en venta por si aparecía alguien capaz de luchar contra aquellos seres que habitaba dentro de la casa. Yo me regresé a mi pueblo, y allí sigo hasta hoy. La casa sigue en venta y a un costo bastante conservador. Ha habido algunos interesados, pero al final siempre se arrepienten, me imagino que han escuchado las historias. Mientras tanto sigue allí, sola y esperando porque alguien se atreva a comprarla. ¿Y tú, después de escuchar mi historia, te atreverías a vivir allí? El susurro en la penumbra. La bruma de la mañana envolvía la vieja casa como un sudario, y mientras me acercaba, sentía como el aire se volvía cada vez más pesado, cargado de un frío que se filtraba hasta mis huesos. Había escuchado historias sobre este lugar desde que era niño, relatos de desapariciones y extrañas apariciones que me habían mantenido despierto muchas noches, alimentando mis pesadillas. Sin embargo, la curiosidad que había reprimido durante años finalmente me había llevado hasta aquí, impulsado por un deseo morboso de descubrir la verdad. La casa se alzaba ante mí, un esqueleto de madera y piedra en descomposición. Las ventanas, como ojos vacíos, miraban al vacío, y la puerta principal, apenas colgada de sus bisagras oxidadas, crujió al abrirla. El suelo de la entrada estaba cubierto de una capa de polvo y hojas secas que se revolvieron al entrar, como si despertaran de un largo sueño. El interior estaba en penumbra, las sombras danzaban con cada movimiento de la brisa que se colaba por las grietas de las paredes. Avancé con cautela, evitando los lugares donde el suelo parecía más débil. Cada paso resonaba en el silencio opresivo, amplificando mi sensación de estar siendo observado. Las primeras habitaciones no revelaron mucho, solo los restos de una vida abandonada, muebles rotos, juguetes olvidados y fotografías descoloridas. Sin embargo, había una energía palpable en el aire, una sensación de tristeza y desesperación que impregnaba cada rincón. Los espejos colgados en las paredes reflejaban imágenes distorsionadas, devolviéndome una versión de mí mismo que no reconocía. Subí las escaleras con cuidado, notando cómo los escalones crujían bajo mi peso. El segundo piso estaba aún más oscuro y el aire era denso y viciado. Había una serie de habitaciones alineadas a lo largo del pasillo, cada una más sombría que la anterior. Me detuve ante la puerta del final, sintiendo una inexplicable atracción hacia ella. La empujé lentamente y se abrió con un chirrido que hizo eco en el silencio. La habitación estaba vacía, salvo por una pequeña cama en el centro, cubierta por una manta polvorienta. Me acerqué, sintiendo un escalofrío que recorría mi espina dorsal. Había algo extraño en el aire, un susurro apenas audible, como si las paredes murmuraran entre sí. De repente, un frío intenso envolvió la habitación y sentí que la temperatura bajaba varios grados. Entonces lo vi. Una figura pequeña, apenas visible en la penumbra, de pie al pie de la cama. Era un niño, con los ojos grandes y vacíos, que me miraba fijamente. No había expresión en su rostro, solo una tristeza profunda que emanaba de su ser. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. El niño comenzó a moverse lentamente, dando un paso hacia mí. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía cada vez más denso, dificultando la respiración. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío cubría mi frente. La figura se acercaba y pude ver con más detalle su apariencia. Su piel era pálida y translúcida, como si la luz la atravesara, y su ropa estaba desgarrada y sucia, como si hubiera estado vagando por siglos. La historia de la casa y del niño comenzó a tomar forma en mi mente. Había escuchado fragmentos de relatos sobre un niño que había desaparecido misteriosamente, dejando tras de sí solo una sensación de pérdida y desolación. Nadie sabía qué le había sucedido, y la casa había sido abandonada poco después, convirtiéndose en el escenario de numerosas leyendas urbanas. El niño se detuvo a solo unos pasos de mí, y en ese momento, sentí una oleada de emociones que me abrumó: miedo, tristeza, desesperación. Era como si su espíritu intentara comunicarme algo, una súplica silenciosa que resonaba en mi mente. Traté de moverme, de escapar de esa mirada penetrante, pero mis músculos no respondían. De repente, el niño levantó una mano y señaló hacia la esquina de la habitación. Seguí la dirección de su dedo y vi un pequeño cofre de madera, medio oculto bajo una pila de escombros. Con un esfuerzo titánico, logré moverme y me dirigí hacia el cofre. Lo abrí con manos temblorosas y dentro encontré un viejo diario, sus páginas amarillentas por el tiempo. Empecé a leer y las palabras parecieron cobrar vida ante mis ojos. Era el diario del niño, lleno de relatos de su vida en la casa, sus juegos y sueños, pero también de sus miedos y su dolor. Describía cómo había sido dejado solo durante días, sin comida ni agua, mientras sus padres discutían y finalmente lo abandonaban. La última entrada era particularmente perturbadora. Hablaba de una figura oscura que lo visitaba por las noches, susurrándole promesas de liberación del dolor. Sentí un nudo en la garganta al leer esas palabras y entendí el tormento que el niño había sufrido. Cerré el diario y al levantar la vista, el niño ya no estaba. La habitación parecía más luminosa, como si una sombra hubiera sido expulsada. Me quedé allí, tratando de procesar lo que había experimentado, hasta que el peso de la realidad me golpeó de nuevo. Decidí salir de la casa, pero al girar para bajar las escaleras, sentí un cambio en el ambiente. Un susurro frío recorrió mi nuca, y al mirar hacia atrás, vi una sombra oscura deslizándose por las paredes, acercándose lentamente. No era el niño esta vez, sino algo mucho más siniestro, una presencia que parecía alimentarse del miedo y la desesperación. Corrí escaleras abajo, el sonido de mis pasos resonando como truenos en el silencio. La sombra me seguía, cada vez más cerca, y sentía su aliento gélido en mi nuca. Tropecé con los escombros, pero logré mantenerme en pie, impulsado por un instinto primario de supervivencia. Finalmente, alcancé la puerta principal y la empujé con todas mis fuerzas. La luz del día me cegó momentáneamente, pero no me detuve. Corrí hacia el exterior, sintiendo como el peso de la sombra comenzaba a desvanecerse. Me detuve a una distancia segura y miré hacia atrás, viendo la casa en su abandono, silenciosa y siniestra. Me alejé del lugar, con el corazón aún latiendo con fuerza y mi mente llena de preguntas sin respuesta. El diario del niño estaba en mi mochila, un testigo mudo de la tragedia que había ocurrido allí. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto y que el recuerdo de esos ojos vacíos me perseguiría por el resto de mis días. Las noches siguientes fueron inquietas, plagadas de pesadillas en las que la sombra me encontraba una y otra vez. Sentía que algo había cambiado en mí, que la oscuridad de la casa había dejado una marca indeleble en mi alma. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del niño, su mirada suplicante y la figura oscura que lo acechaba. Intenté encontrar respuestas, hablar con antiguos vecinos y revisar archivos, pero todo parecía indicar que la casa y su historia estaban envueltas en un misterio impenetrable. Las pocas personas que recordaban algo hablaban en susurros, como si temieran que el mero hecho de mencionar el lugar pudiera atraer su maldición. Una noche, incapaz de soportar más el tormento, decidí volver a la casa. Sabía que era una locura, pero sentía que debía hacer algo, encontrar una forma de liberar al niño y a mí mismo de la sombra que nos perseguía. Llegué al amanecer, cuando la bruma aún envolvía el lugar, y entré de nuevo en el silencioso vestíbulo. Subí las escaleras, guiado por una extraña determinación, y me dirigí a la habitación del niño. El cofre y el diario seguían allí, y mientras los observaba, sentí la presencia de la sombra acercándose de nuevo. Pero esta vez, no huí. Me quedé firme, enfrentando la oscuridad que se materializaba ante mí. La sombra se detuvo a unos pasos de mí y pude sentir su malevolencia, una entidad que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación. Recordé las palabras del diario, las promesas de liberación y entendí que la sombra era la personificación de ese terror, una manifestación del dolor del niño. En un acto de desesperación, abrí el diario y comencé a leer en voz alta las últimas páginas, como si invocar las palabras del niño pudiera romper el hechizo. La sombra se retorció y avanzó hacia mí, pero seguí leyendo, sintiendo cómo la temperatura bajaba y mi aliento se volvía visible. Finalmente, al llegar a la última página, sentí un estallido de energía. La sombra se desvaneció con un último grito silencioso, y la habitación se llenó de una luz cálida y suave. Sentí una paz que no había conocido en años, y supe que el espíritu del niño había sido liberado. La Casa de las Sombras. Desde que tengo memoria, la vieja casa en la colina siempre había sido un punto de curiosidad y temor en el pueblo. Abandonada desde hacía décadas, su historia estaba envuelta en un aura de misterio y tragedia. Nadie sabía a ciencia cierta lo que había ocurrido allí, pero los rumores hablaban de un asesinato brutal que había dejado la casa infestada de malas vibras. Alguien había sido asesinado en su interior, y desde entonces, cualquier intento de habitarla había terminado en desastre. Me llamo Daniel y, aunque nunca he sido un hombre que se deje llevar por supersticiones, sentía una inexplicable atracción hacia esa casa. Mi interés comenzó como una mera curiosidad, pero con el tiempo se transformó en una obsesión. Decidí que iba a descubrir la verdad detrás de las leyendas y, quizás, liberar la casa de su oscuro pasado. Llegué a la colina una fría mañana de otoño, con una mochila llena de provisiones y un corazón lleno de determinación. Desde la distancia, la casa parecía una ruina inofensiva, pero a medida que me acercaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Las ventanas, oscuras y vacías, parecían observarme, y la puerta de entrada, desvencijada y cubierta de musgo, me invitaba a entrar con una mueca burlona. Al cruzar el umbral, fui recibido por un silencio sepulcral y un olor a humedad y descomposición. El aire estaba viciado, como si no hubiera circulado en años, y cada paso que daba levantaba nubes de polvo que flotaban pesadamente en el ambiente. La casa parecía estar congelada en el tiempo, con muebles antiguos cubiertos de telarañas y paredes agrietadas que susurraban secretos olvidados. Me dirigí a la sala de estar, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Allí, la sensación de ser observado se intensificó y sentí una presión invisible que me empujaba a irme. Sin embargo, me obligué a permanecer firme. Sabía que si quería entender lo que había sucedido aquí, tendría que enfrentar mis miedos. Recorrí la casa lentamente, explorando cada habitación con cautela. En una de las habitaciones encontré un viejo escritorio lleno de papeles amarillentos y cartas que habían sido abandonadas a medio escribir. La mayoría eran documentos sin importancia, pero una carta llamó mi atención. Era una carta de despedida, escrita con una caligrafía temblorosa, en la que alguien confesaba haber cometido un crimen terrible. Las palabras estaban llenas de arrepentimiento y desesperación, y al leerlas, sentí una oleada de frío que me recorrió el cuerpo. Era evidente que algo horrible había sucedido en esa casa, y la energía oscura que emanaba de sus paredes parecía estar viva, consciente de mi presencia. Seguí explorando, y en una de las habitaciones del segundo piso encontré lo que parecía ser la escena del crimen. El suelo estaba manchado de algo que una vez fue sangre, y las paredes estaban marcadas con arañazos que hablaban de una lucha desesperada. De repente, un golpe seco resonó en la casa, haciéndome dar un brinco. El sonido parecía provenir del sótano, una parte de la casa que hasta entonces había evitado instintivamente. Sabía que debía ir allí, pero el miedo se aferraba a mis entrañas. Sin embargo, reuní el valor suficiente y me dirigí hacia la puerta del sótano, que se encontraba al final de un pasillo oscuro y estrecho. Abrí la puerta con cuidado, y una escalera empinada descendía hacia una oscuridad absoluta. Bajé lentamente, con una linterna en mano, y al llegar al pie de la escalera, fui recibido por un hedor a putrefacción que casi me hizo vomitar. El sótano era un laberinto de sombras y cajas apiladas, y el aire estaba cargado de una energía opresiva que parecía susurrar en mi oído, instándome a marcharme. Mientras exploraba el sótano, encontré un viejo baúl cubierto de polvo. Lo abrí, y dentro encontré varios objetos personales, fotografías, juguetes y un diario. El diario pertenecía a una niña que había vivido en la casa, y sus últimas entradas estaban llenas de miedo y confusión. Hablaba de voces en la noche, sombras que se movían por los pasillos, y un hombre extraño que había comenzado a visitarlos. La última entrada era apenas legible, escrita con una mano temblorosa, y describía una noche de terror en la que la niña había escuchado gritos y luego, nada. El aire en el sótano se volvió más frío y de repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, podía sentir que no estaba solo. Una sombra se deslizó por el rincón de mi ojo y el murmullo se hizo más fuerte, como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo desde el más allá. Decidí que ya había visto suficiente y que era hora de irme, pero al intentar subir las escaleras, la puerta del sótano se cerró de golpe con un estruendo. El pánico se apoderó de mí mientras golpeaba la puerta y gritaba, pero no hubo respuesta. Estaba atrapado, y la oscuridad del sótano parecía cerrarse a mi alrededor, sofocándome con su presencia maligna. En medio de mi desesperación, recordé la carta de despedida que había encontrado. Saqué el diario de la niña y comencé a leer en voz alta, esperando que de alguna manera esto pudiera apaciguar las energías que infestaban la casa. Las sombras se retorcieron y las voces se hicieron más agudas, pero no retrocedieron. Sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera aplastando, y mi visión comenzó a nublarse. Entonces, en el último momento de conciencia, vi una figura emerger de las sombras. Era el hombre descrito en el diario, con ojos vacíos y una expresión de furia y desesperación. Se acercó lentamente y pude sentir su odio como una ola de energía oscura. Intenté moverme, pero mis extremidades no respondían. La figura se detuvo frente a mí y su presencia me envolvió, sumiéndome en una oscuridad total. No recuerdo cómo logré salir de la casa. Lo siguiente que supe fue que me encontraba tirado en el jardín, bajo la luz pálida de la luna. El aire era frío y cortante, y cada respiración me costaba un esfuerzo monumental. Me levanté con dificultad, y al mirar hacia la casa, vi que las ventanas brillaban con una luz espectral, como si algo en su interior estuviera vivo y furioso. Corrí colina abajo, impulsado por un miedo primitivo, y no me detuve hasta llegar a la seguridad de mi hogar. Esa noche no pude dormir, atormentado por las visiones de lo que había visto y las sensaciones de lo que había experimentado. Sabía que la casa estaba más allá de cualquier redención, que su oscuridad era demasiado profunda para ser erradicada. Con el tiempo, intenté seguir con mi vida, pero algo dentro de mí había cambiado. La experiencia en la casa había dejado una marca indeleble en mi mente y en mi alma. No podía escapar de los susurros que aún resonaban en mis sueños ni de la sensación de ser observado que me perseguía a todas partes. Finalmente, tomé la decisión de dejar el pueblo. No podía seguir viviendo bajo la sombra de esa casa, sabiendo que su maldición se extendía más allá de sus paredes. Me mudé a una ciudad lejana, esperando encontrar paz y olvido, pero los recuerdos de esa noche continuaron atormentándome. Incluso ahora, mientras escribo estas líneas, siento la presencia de la oscuridad que conocí en esa casa. Las sombras en mi habitación parecen más profundas y el silencio de la noche se llena de susurros inaudibles. Sé que nunca podré escapar completamente de lo que encontré en la colina, que la casa de las sombras siempre será parte de mí. Vivo con el temor constante de que algún día la oscuridad vuelva a reclamarme. Porque en el fondo de mi ser, sé que la casa no me dejó ir por completo. Me permitió escapar, pero solo para extender su influencia más allá de su colina maldita. Y cada noche, cuando el silencio se vuelve insoportable, siento que las sombras se acercan un poco más, recordándome que no hay lugar donde pueda esconderme de su alcance.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.